Muy buenos días, son las 9:05 de la mañana de este día. Doctor, está dando papa ahí.
¿Ah? ¿Ah? Está dando ¿por papa. Qué?
Se escucha como un ruido raro.
¿Eh? Ah, no, es que hay un cajón.
Ah, ya. Oye, estamos aquí. Estamos aquí el día 4 de agosto del año 2021, 9:05 de la mañana, de acuerdo al reloj oficial de la Radio Hora Oficial de Chile. Una mañana en que el dólar estaba a, yo te voy a decir, doctor, buenos días, te saludo.
Muy buenos días.
Se escucha raro tu conexión, doctor, nuevamente. 7.75.45, con una leve subida después de ayer, un día que el dólar subió 11 pesos, llegó a 7.77, cerró a las 2 de la tarde, donde se registra la mayor cantidad de transacciones, por lo tanto la mayor liquidez. Y por lo tanto los precios más representativos de la actividad, se dice que están comprando mucho las AFP, a pesar de la venta que está haciendo el Ministerio de Hacienda para efectos de financiar los IFE, la ayuda, etcétera, que tienen la deuda chilena en niveles muy altos y preocupación por el déficit fiscal. Les doy una rápida revisión a los mercados. Los futuros del S&P 500 indican una apertura negativa, luego un dato malo que salió de empleo, que dio vuelta un poco la cosa. Dato de empleos, esperaban 653.000 nuevos empleos en Estados Unidos, salieron solo 330.000, y eso hizo que la cosa se morigerara un poco. Pero en Europa está bastante razonable, ¿no? Nada tan espectacular, pero algunas subidas interesantes. Ahora se difuminaron un poco en este dato, me parece, pero Eurostoxx 50, 0.24 arriba, y esa es más o menos la tónica en Europa. En China tenemos los índices bastante bien también. El Hang Seng de Hong Kong subió 0.88%, Shanghai como más o menos la misma historia, y el Nikkei de Tokio cayó levemente. El cobre, que nos preocupa por la huelga escondida, 4.35, cayendo 0.82%. Y los petróleos cayendo firme a 2.25 a 68.95 el WTI, y el Brent 71 cayó de los 70. Yo no lo había visto, no sé tú.
Buena noticia, sí.
No sé tú, pero yo.
A pesar que el gobierno está tratando de bueno, está cambiando parámetros de esta cuestión del MEPCO, que haga que las bencinas no suban tanto, pero se han movido demasiado, entonces ya están arrugando con el método y lo van a cambiar a algo más para que baje, en vez de que siga esta escalada de subida, porque, bueno, de partida siempre hemos sabido desde que somos chicos que la bencina es de los mayores influencers en el precio de todo, por los transportes, por el uso de maquinaria en su época, que ahora es casi todo más eléctrico. Pero bueno, yo creo que está bien a veces intervenir en el mercado. No sé qué opinas tú ahí.
No, yo entiendo que en el fondo es el algoritmo que tiene el MEPCO incorporado, que me lo han explicado, pero se me olvida, para serte sincero. Como que hay un desfase bien grande entre los precios propiamente tal spot, porque esta cuestión es bien fácil determinar el precio. Es el precio del cobre, del petróleo refinado. Y el tipo de cambio, básicamente, lo que influye. Y los impuestos, pero los impuestos están estables. Entonces, cambiaría todos los días este precio si uno aplicara a rajatabla. Entonces, se hace este fondo que atenúa los sí. movimientos de precios, pero con una lógica que es bastante lenta en el traspaso. Entonces, hay un desfase ahí.
Como en el fondo, una banda suavizante.
Claro, una banda suavizante.
Una banda, no es la línea totalmente horizontal en el gráfico, una banda que puede ir para arriba, para abajo, pero al final es una banda suavizante.
Claro.
Eso es lo que hace este sistema, y creo que ha sido siempre una buena idea, porque imagínate lo que hubiese sido cuando el año pasado, no me acuerdo a qué altura del año, pero el petróleo estaba con precio negativo, y ahora está normal. Subiendo y ha subido como loco, y ya el alza ya, pero ya la general está en que la semana o las dos semanas te cambia como 500 pesos lo que tenés que cambiar en total. Entonces, eso suaviza. O sea, yo creo que una cosa que no se ha comentado o que se habla, todo lo que es escalonado en economía, como que no hay tantas teorías que nos hayan enseñado, por ejemplo, nosotros en la universidad, no sé si a ti en tu MBA, pero todo lo que se trata de suavizar de alguna manera u otra y no tenga un impacto duro, 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 es bienvenido en todo el manejo económico.
No sé. Lo que pasa es que hay tanta intervención en estos días que ha sido necesaria. Así yo creo que, como todas las cosas, esto igual que la familia, en el fondo uno ahorra para los tiempos malos y gasta un poco cuando son los tiempos buenos, pero ahorra y lo gasta el ahorro cuando la cosa está más complicada. Hay que tratar de establecer ciertos colchones. Oye, y a propósito de eso, te pongo la canción de hoy día.
Sí, no, sí, quería comentarlo.
Porque Janet Yellen, si uno lee las medios americanos, Janet Yellen está en una lógica parecida a la que estaría un nuevo ministro de Hacienda recientemente asumido para impulsar su agenda. Y la agenda tiene un fuerte componente, bueno, tiene un programa trillonario, literalmente, que es más de, no sé, 12 veces el PGB de Chile, para que se den una idea ustedes de estímulo.
Con ¿12 todo. Nomás?
Sí, pues son 3,5 trillones, si Chile son 300 más o menos, menos que más, digamos, depende del tipo de cambio, y de los cuales son 1 trillón para infraestructura. Unas buenas highway ahí, recién estrenadas, todas nuevas.
Sí, no, pues, imagínate, en Estados Unidos está todo como, todavía está todo como antiguo. O sea, como sí, que se quedaron en los 50, en los 70, en los 50 se construyeron.
En los
50 no. No, pero ¿qué? ¿Cuándo se inauguró el puente San Francisco Oakland?
No, está bien, pero la red de carretera americana tendrá promedio 40 años, 50 años. Estamos hablando de los 80, 90, 70.
Me encantan esas carreteras, aunque sean fome de repente.
Y se nota, ¿sabes qué? En los aeropuertos. Que antes uno se impresionaba mucho cuando llegaba al aeropuerto de Miami, porque todo era un panoramón. Sí. El olor a café, a sándwich cubano. Ahora uno va y como algunas partes, hay secciones, como las alfombras gastadas. ¿Sí?
Como que la cuestión esa como de que uno va caminando con la maleta, pero se sube a una wincha, como que ya de repente no funcionan.
Claro.
Como que los funcionarios están más o menos aburridos, o sea, ya no son tan gringos.
Después de que te maltrata el gallo de la entrada de Estados Unidos.
Sí, o sea, te miran en menos, pero...
No, y todavía uno le da como tensión, que el gallo te empieza a preguntar, ¿what? ¿What? Oye, y no hay mejor minuto que el arriendo del auto, ¿eh?
Sí.
¿Ah? Esa es la felicidad máxima.
Sí, y eso está todo...
¿Qué auto te va a tocar? ¿Qué auto te va a tocar? Y uno mirando, buscando ahí en el...
No, pero si uno elige el auto. Gigante.
No, sí, pero lo elige en teoría, porque no te llega el auto exactamente igual, pues. No sé,
pero la última vez...
Lo que pasa es que tú tenías otros estándares,
porque... La última vez que fui con
todo... Con se podría...
Con todos mis niños, todavía no cachaba las puertas de las van eran automáticas, entonces estábamos todos como ya tratando de forzar la cerradura de la puerta, empujando, y al final era tocar un botón nomás y la cuestión se cerraba sola.
Bueno, aquí un amigo me dice que nada que ver, que Estados Unidos está extraordinario. Bueno, pero por algo están haciendo obras de infraestructura. Eso es así.
No, y tienen que hacerlo, o sea, y es bueno para todos. Ahora, ¿de dónde va a salir la plata? Es un misterio. Sale la plata del poder de señorazgo nomás que tiene Estados Unidos.
Me dice que parece que no viajo hace rato, cosa que es verdad. Porque...
Totalmente verdad. Totalmente verdad, o sea, no tengo idea. Ya. Los aviones nunca me han gustado, pero el tema de Estados Unidos, que como que todo era... yo fui, ponte tú, la última vez que fui a Nueva York, fui a las Torres Trump. Y todo se olía viejo. O sea, como que iba a entrar a una oficina, iba a ver un caso, un señor con polaina y una y una planicie de gente hablando por teléfono, pero y el único edificio nuevo creo que hay es el de las Torres Gemelas, el no me acuerdo cómo se llama,
Por eso la gente que dice que Chile no avanzó nada en 30 años, yo no entiendo, pero como antes la carretera para ir al sur, uno si llegaba vivo tenía mucha suerte, porque si no llegaba muerto, llegaba con el cuello con tortícolis, porque había que ir pasando por una vía. ¿Tú te imaginas lo que es una carretera de una vía de aquí a Puerto Montt? Porque más o menos eso.
No, era increíble, o sea, yo la primera vez que viajé al sur me invitaron a Licanray. Y me llevó el papá de un amigo, nos fuimos los dos, un señor muy, era bombero, muy, ¿cómo se llama?, detallista y mano guau. Entonces iba anotando todos los, en un cuaderno, o sea, olvídate, like, años atrás iba anotando todos los gastaderos, íbamos en un mini deportivo, un mini bill, y olvídate los hoyos que habían. Si el viejo se quedó acá, rompía el auto, simplemente.
La rueda del mini entera dentro del hoyo. No, sí. Y yo me acuerdo una vez que fuimos de Pucón a Puerto Montt manejando mi hermano, que estaba de las primeras manejadas que hacía. Pasamos dos veces por la berma de la izquierda, porque no alcanzábamos.
¿Cómo berma de la izquierda?
O sea, se tiraba a pasar, no le daba, y venía el camión en contra, entonces nos tirábamos a la izquierda, le decía, señaliza y tírate a la izquierda, el camión pasaba por tu derecha, contra tuya. Pues era una carretera, obviamente,
Oye, antes de ir al invitado o a las menciones, te voy a. Es que me acordé de esto de Licanray y era.
¿Tú crees que es de interés general lo que
No, es que iba Matei a Licanray. Entonces estaban mejorando todos los caminos. Y yo preguntaba, ¿y por qué es de tanto trabajo ahora? No, porque viene el general Matei.
Bueno, así se hacían las cosas para mantener la fiesta en paz. Oye, vamos a las menciones porque tenemos dos invitados.
Dale.
Bueno, hablando de arriendo de auto, decíamos que el mejor momento del viaje, así es, sobre todo si usted elige a Conorrent, que tiene auto nuevo, con olor a nuevo, con pocos kilómetros, no es el desde el top de línea, con el mejor servicio, con check-in, con preferente para el caso de la gente que es asociada a Conorrent, no es una cosa de loco. Entonces, usted piense en Econorrent y haga su reserva, métase al sitio web, enrólese ahí, porque tiene descuentos, como le digo. Así que, manos de experto de Econorrent.
Sí, tengo el testimonio que ayer me junté con mi hija y realmente me dijo, papá, no es por hacer la pata con Econorrent, se pasó perfecto. Y pasó más que ¿quién? A ti que se te ocurren las cosas. Pasó más que Marco. Que Marco. El niño. Oye, se negocia un sitio que está ahí, senegocia.com, que más allá de un sitio, te apoya en todo lo que es la gestión con los proveedores de tu empresa. La hace transparente, la hace en licitación, tiene más de 19.000 proveedores, todos juntos, hay un equipo humano detrás. No es como pasa muchas veces que uno se mete a un sitio web, empieza a pagar el fee y ya después nadie te pesca. Así que les sugiero cnegocia.com.
Hoy vamos a tener finalmente el almuerzo con los amigos de PwC para entender lo que es, porque ya lo entendemos, pero para que nos den una idea muy, muy de primera mano de lo que es The New Equation, este approach que tienen ellos frente a la problemática empresarial, en que hay distintas disciplinas que intervienen para mirar todo desde un punto de vista holístico. Hoy día en que el tema de responsabilidad social empresarial es tan, tan, tan importante. Así que, nuevas soluciones para un mundo distinto, PwC.
Oye, Falcom, fuimos con el señor director ya hace como dos semanas, sí, a este seminario que organizaron, pero el otro día... Y a mí me sorprendió positivamente también, porque tenía una cantidad de peso, de contenido, cada una de las conclusiones respecto a los mercados. Uno de los que trabaja ahí en Falcom.
Hubo Osorio, cual, ¿no?
Claro, creo que era Osorio. Entonces Falcom es una compañía de asset management que tiene mucha gente de prestigio, dentro de prestigio en términos de también de experiencia internacional. Así que les sugiero, si usted tiene plata para administrar, visitar falcom.cl con N al final.
Con N. Oye, ¿qué te iba a contar? Que no era mentira. Bueno, están contentos los de Falcom, me dijeron, ¿eh?
Sí.
Sí, que están súper, súper felices con nuestra participación, así que bien, bien ahí. Los que están también muy contentos son los clientes de Rekche, que ayer tuve la oportunidad de estar con una gran empresa que me dijo, extraordinario el producto. Me encanta porque ordenó a mi gente del área comercial, organiza todos los procesos de lavado activo, protege la reputación nuestra y protege a los directores también de la compañía. Este sistema, que una solución ya en mano para manejar todo el proceso del lavado de activos, que además es obligatorio por regulación de la UAF. Así que todas las inmobiliarias, pónganse las pilas, métanse a reccheck.com, todos los factoring, todos los leasing, todos los notarios, que hoy día están tan cuestionados, además, pónganse al día y manejen sus procesos digitalmente.
¿Cómo ha seguido mi amigo de factoring ahí?
Está feliz, me mandó incluso un testimonio de su felicidad.
Ah, excelente. Oye, RecMax, que está con nosotros hace poco, que vamos a tener que visitarlo, son todas estas cosas que hay que hacer cuando uno tiene una empresa, cuando está, o ya la tiene andando, ya la está creando. Ellos dicen que, bueno, ayer dijeron que pagaban el sueldo mío y el sueldo tuyo, pero no es la total verdad, pero en RecMax es el sueldo para pagar los el fin de mes, todo lo que hay que pagar con una contabilidad increíblemente bien hecha. Y maneja todo el tema de recursos humanos, 100% digital. Rex, R-E-X, como era el Cine Rex, más.com.
El Cine Rex. Oye, ayer estuve con Fernando Sánchez también de Independencia, estuvimos conversando del sector inmobiliario y cómo se va a producir con toda probabilidad un fenómeno súper interesante de reabsorción de la capacidad instalada de oficina, que hoy día está un poquito más alto de lo normal, no mucho más alto, pero sí, lo conversamos también con Nicolás Cox de CBR, se ha producido poca oferta nueva por todos los temas que están pasando, entonces se reabsorben los metros cuadrados rápidamente en un par de años y los precios se mantienen o suben, así que esa es la sapiencia que hay que tener cuando usted está bien metido en un negocio, como en el caso de Independencia Renta Inmobiliaria, a la que usted, a toda esa sapiencia, puede acceder fácilmente en la medida que compre la cuota del Fondo Independencia Renta Inmobiliaria, que se transa en bolsa y tiene presencia bursátil, así que ojo ahí. Ya, doctor, vamos con nuestro primer invitado, que sería, tema emprendimiento, se me había olvidado, fíjate. Tema de emprendimiento, mira qué entretenido porque...
Mira la suerte que tiene el invitado.
Estás ahí con, no sé por qué de repente te sale un rebote. José Manuel Moller, CEO de Algramo, seguramente es porque José Manuel está en Londres, entiendo, ¿no? Que cerrará una ronda de inversión de 8.5 millones de dólares, liderada por Dalu, además, que un fondo mexicano bien interesante, y otro que creo que es Angel Ventures, ¿no? ¿Cómo estás, José Manuel? ¿No está, José Manuel?
Ahí está.
¿Está o no está?
Yo lo veo.
Nos ha costado hablar con José Manuel, ¿eh?
Hoy esta cuestión del Zoom o el Meet tiene que seguir mejorando.
Vamos a ver.
Que prenda el micrófono,
segundos.
¿No?
Moncho está haciendo los controles. Bueno.
¿Qué cara ahí, tiene Moncho? Ahí está. Que tú lo estás viendo ahí.
No, no depende de Moncho, se está sacando los balazos, dice que...
El Lucho.
¿Eh? No, que tiene la culpa, que no sé qué, que lo van a llamar por teléfono. Bueno, Vamos a contarles la historia. Algramo es esta compañía que tiene como objetivo eliminar los envases plásticos. ¿Ah? Tiene una connotación limpia, digamos, verde, que hoy día es tan importante, porque las compañías están virando hacia allá. No sé si te has fijado la importancia que ha adquirido, ya no como un tema así como entretenido, sino como un tema estratégico, el dejar una huella de carbono muy chica en el mundo, y Algramo está en esa lógica invirtiendo en eliminar los envases de los alimentos y la lo que se bebe, digamos, en el mundo. Y están entrando a México, ¿eh? Y están trabajando con empresas potentes que a ti te gusta tanto, el mundo del consumo masivo, con Unilever, con Purina, con marcas como Omo, Quix, Doctor, o sea, una cosa realmente potente. ¿Eh?
Lo que yo entiendo, aparte de esta meta de ecológica, lo que yo más entiendo es que Algramo tiene una partida de decir que era como vendían los remedios en Lima, o sea, en Lima te... acá tenés que comprar la caja entera, ningún farmacéutico te va a llegar y dar cuatro pastillas porque la saca una caja, es como el cigarrillo suelto. Y al gramo, en vez de tener que comprar quizás un kilo de arroz, puede vender medio kilo de arroz, ¿o estoy equivocado?
Yo entiendo que sí, pero me gustaría escucharlo desde la versión de José Manuel, pero me dicen, mueve la cabeza en forma negativa, señores, así que...
Es que yo lo veo con una calma a...
¿A quién? ¿A José Manuel?
Sí.
Bueno, como que... nadie está tan nervioso tampoco, nosotros no. Ya no nos ponemos nerviosos con estas cosas.
No, nada, pero ¿era el grano o
al gramo?
Al gramo, no, es que el grano...
Esa es la pega mínima que tenés que hacer.
No, sí sé, si te estaba fregando. Al gramo.
Me imagino.
Sí, pero yo ya te dije, o sea, al gramo es una cuestión que no es de origen para reciclar bolsa. El origen es para subdividir los productos que ellos distribuyen.
Sí.
O sea, para tener...
Una nueva forma de comprar y está involucrada la tecnología porque hay apps, etcétera. El otro día, fíjate que estuvieron lo escuché, hablando con Sebastián Balín, de Compara Online, que está en Estados Unidos, y lo hizo por Meet y se escuchaba increíble, se escuchaba mucho mejor. A ver si ahora sí nos funciona. José Manuel, te escuchamos algo, te escuchamos. Ya, a ver, dale tú para no interrumpirte, a ver si logramos conversar. Cuéntanos de la ronda, cuéntanos cuáles son los planes, cuéntanos primero el negocio del gramo.
Sí, bueno, Ideal Gramo es una plataforma tecnológica que lo que está buscando es ayudar a que las grandes marcas puedan ofrecer sus productos sin generar desecho. Hoy día está más que cuestionado la forma de vender en envases desechables, y lo que el Gramo propone es resolver esto a través de tecnología y además haciendo los productos más baratos, para que no solamente sea para un nicho de consumidores, sino que sea el mercado masivo el que ahora pueda comprar de manera sustentable.
A ver, pon ejemplo. Dale.
Por ejemplo, hoy día, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos dispensadores con productos a granel, donde la gente compra a través de envases inteligentes, es decir, envases que tienen un chip y tienen toda la trazabilidad de calidad, y también la gente está pagando a través de su envase. Entonces, hoy día, por ejemplo, pueden ir a Super Bodega Cuenta, Hiper Líder, Líder, donde partimos este año, nuestros primeros pilotos, donde hay dispensadores al gramo y la gente puede comprar detergente, lavalosa.
Y yo voy con mi envase y saco el producto desde un dispensador, por ejemplo, Omo o algunas marcas que tenían en el sitio.
Exactamente, es como comprar una bomba de bencina. Tú compras la cantidad de manera flexible y además estás comprando más barato que el producto envasado y además no generáis desecho.
Mira qué interesante. Oye, ¿y cuánto tiempo llevan ustedes? En la historia del gramo yo la había visto un par de veces hace algunos años atrás. ¿Cuál ha sido la historia, el desarrollo? Y después podemos pasar a lo que están haciendo para México.
Sí, la historia del gramo un poco más larga, yo te diría, que nuestros contemporáneos. Nosotros partimos en 2013, pero en un principio el foco era en marca propia y era en un formato de retornabilidad en almacenes de barrio.
Sí, me acuerdo de eso.
Y eso fue en 2013, y el 2018 llegamos a punto de equilibrio con este modelo. Llegamos a más de 1000.
Se cortó.
Frase típica de los últimos dos años.
Sí.
Se cortó.
Acá en el estudio sí no se corta la cosa, ¿eh? No hay problema acá.
No, sí sé. Se está oyendo bien.
Sí, sí, está escuchando increíble. Y sigue hablando, ¿eh?
Me están contando por interno que José Manuel es Marquebuino.
¿Es Marquebuino?
Sí, en el colegio. Así que ojalá vuelva. No sé qué le habrá fallado él. Él está en Estados Unidos,
¿entiendes? No, en Londres.
En Londres.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo creo que o lo sacamos en los próximos 20 segundos o seguimos otro tema, porque también vamos a hablar con Diego Spaghi de Mercado Fintech. Espero que podamos conversar ahí sin problema. Y vamos a otro tema. Y lo reagendamos a José Manuel cuando vuelva. Bueno, no. Ya, vamos a mención entonces. Listo. Segunda vez, ¿eh? Ojalá que eso le dé suerte al gramo.
Sí, oye, yo el otro día con otra gente hacía un remember de que de verdad damos buena suerte. O sea, cuando nos visitó el Not Mayo, que se llamaba Not Mayo nomás, Matías.
Sí, pero dale un poco de mérito a él.
Pero estaba con. Lo que yo decía, estaba con tete y pañales.
También hemos dado mala suerte.
¿A quién?
No, ya con
no digáis.
Pero algunos, ponte tú, la U vino, que le dio un premio y después al otro año descendió, creo. No ha descendido, pero. No siempre suerte, si igual no. Pero aquí al gamo le vamos a dar suerte, que eso es lo importante. Oye, aclaro, alguien me dijo, oye, no, sino esto. De están perdidos en cuanto al desarrollo de infraestructura, fue en la época de Roosevelt, el New Deal lo tenemos clarísimo, sí, el doctor lo dijo, los puentes de San Francisco son del año 33, 34, 35, el Golden Gate y el Bay Bridge, y se hizo una gran inversión en infraestructura con una lógica keynesiana en que el gobierno adquirió un rol importante en la economía. Después vino la guerra, que hizo eso aún más patente, la economía entera se volcó a la guerra, pero lo que yo dije es que me parece. No tengo ningún número a mí expensas, pero el promedio de la infraestructura de Estados Unidos es mucho más nuevo que eso. Hay obra icónica, pero el puente no significa que porque el puente en Malleco se hizo el año 1891, en Chile la infraestructura sea de promedio de esos años. Es mucho más nueva, es de los años 2000, ¿no es cierto? 2000 y poco. Eso fue lo que se trató de comentar.
Sí, exactamente. Yo te digo, hay una cuestión que tuvo el Empire State, perdona que me desvío un poco, que fue en el año 30 y tanto, ¿no? Inaugurado. Qué increíble que en esa época que no había nada más allá de la tecnología de poner barras de acero arriesgando la vida. Como que me saco el sombrero, si uno va a ese edificio ahí o tú, ¿no?
Sí, claro que yo.
Y en la época que fue construido, eso es lo que tiene.
No, como... sí, lo más impresionante es cuánto se demoraron. Creo que se demoraron 19 meses.
Impresionante, sí.
Ese demoró Montetú versus el Costanera Center, que el Costanera Center todavía no lo pueden ocupar, ¿o no?
No sé, ya. Me acuerdo que el mito decía que alguien salía a las 6 de la tarde del estacionamiento de más abajo, llegaba como a las 9 de la noche a su casa.
No, una cosa de loco, no, todavía no se puede. Estoy buscando aquí cuánto se demoraron en construirlo.
Un año y medio creo que fue. ¿Cómo se reconoce a un diferente? Sin duda, por lo que hace y también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl porque hoy ser diferente es diferente.
Inmobiliaria Almagro, Los Olivos, el edificio Los Olivos, el proyecto Los Olivos, que ha tenido varias etapas, está en José Alcalde Elano con el Tranque, usted lo puede visitar ahí en el sector del Mall Vivo, en Lo Barnechea, la entrada de la dehesa, muy buena conectividad, extraordinario espacio, unas terminaciones extraordinarias, con toda la lógica de Almagro que hace las cosas muy bien. Así que los invitamos a visitarlo, el proyecto Los Olivos, en sus distintos formatos, depto casa, depto penthouse o departamento con jardines, de más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Bien.
Pero faltan cosas. Peugeot, por ejemplo.
Ah, Ducati. Olvídate la Ducati que vi el otro día. O sea, dan unas ganas de comprárselas todas, en realidad. Tener así en el garage de la casa una velocidad, una multipropósito, una naked que cada día me gustan más. Está la otra, la... como más de calle también. Bueno, Ducati está ahí abierto en Las Condes, 11.412, ahí al lado del Colegio Los Andes, con unas motos maravillosas. Se toma un cafecito, le van a explicar. Eso, sí, eso es un tres cilindros. perfectamente Ducati tiene que aportar a nuestro orgullo como programa una moto italiana tradicional, ganadora de muchos grandes premios, ganadora de campeonatos también, varios campeonatos con el australiano Casey Stoner. Bueno, Ducati es una marca muy de respeto y el respeto se lo gana con las motos lindas y con gran performance que tienen.
Y Peugeot con los leones de su propio tiempo, ingresa a Peugeot.cl, donde puede encontrar todas las ofertas y las cosas que está haciendo Peugeot. En un mes, además, en que se batieron récords de venta de auto, Peugeot anda muy bien. Ahí te hicieron una frase aquí, Camus, sí. Camus dice esto, Camus esto otro, pero dejémoslo para otra ocasión. Vamos entonces con Mercado Fintech.
No, espérate, Mercado G.
Ah, Mercado G falta.
Sí. Mercado G, bueno, yo soy cliente asiduo y ahora con el dólar tan volátil ha sido muy, muy entretenido. Uno puede comprar dólar peso, todas las monedas del mundo, todos los pares, las paridades de, no sé, hasta la moneda de, bueno, el yen, ya para dar un ejemplo un poco más aterrizado, el yen con el dólar. Y uno lo puede ir ahí jugando con eso, puede comprar acciones, puede irse corto en acciones, puede comprar índices, irse corto en índices, todo a muy bajo costo. Así que le recomendamos desde acá Mercado G.
Ya, pues entonces vamos con Mercado Fintech.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Estamos con nuestro amigo ya, Matías Pagui, director de Mercado Pago de Chile, para conversar del avance de las innovaciones financieras en Chile, en un rol que ha cumplido este segmento, ¿no? Que además va a tener, te adelanto al tiro, Matías, en las próximas semanas conversaciones internacionales con gente del otro lado del mundo que ha contado cómo se han desarrollado los ecosistemas más innovadores del mundo en términos de fintech. ¿Cómo estás viendo el estado de las cosas después de un par de meses de nuestra última conversación, Matías?
Sí, hola Gonzalo, hola Cristian, gracias por tenerme de vuelta. Ha estado movido, pero diría que en frentes que quizás son distintos a los que nosotros esperamos como fintech, ¿no? En frentes quizás más judiciales, más noticiosos, donde últimamente han salido a la luz varias noticias que han frenado un poco la velocidad, digamos, de este mercado. Por un lado me refiero a dos corrientes grandes, ¿no? Quizás la no noticia de una ley fintech que ya está recontra prometida, que debía ser estado ingresada en el Senado, y por otro lado, quizás lo que hemos estado viendo con las tarjetas de prepago, ¿no? Que son uno de los elementos que mayor inclusión financiera y donde hay más fintech por detrás empujándolas, bancarias y no bancarias, ¿no? De todo tipo, y ahí ha estado la palestra con la disputa con Walmart y con los otros supermercados ahora que se está sumando en la Fiscalía Nacional Económica, así que te diría yo que un poco preocupado, ¿no? Porque estamos viendo que Chile sigue quedándose un poco atrás, ese es el diagnóstico que tenemos.
Matías, mira, la pregunta es la siguiente, yo creo que el Ministerio de Hacienda no está muy capacitado, o sea, y te lo digo así sinceramente, no está muy capacitado en los nuevos temas. Como hemos tenido tantos problemas, además eso se agudizó, o sea, hay poca gente en el Ministerio que entiende la mecánica de ciertas cosas que se están haciendo, en sobre todo en mercado fintech, y por lo tanto a veces le quitan el poto a la jeringa a hacerlo porque tienen muchas más otras pegas, tienes que armar unos Excel con los presupuestos, con acomodación y como que no hay nadie que entienda tanto de esto. A mí me tocó vivirlo por experiencia propia. Entonces yo te quería preguntar, dado eso, ¿ustedes tienen algún benchmark de legislación de fintech, de que esta cuestión funcione realmente como regular, digamos, con sus pros, sus contras, pero que uno diga, mira, Inglaterra hizo esto, Estados Unidos hizo esto, China hizo esto otro? ¿Cómo es el mercado un poco de este funcionamiento a nivel global.
Sí, déjame atacar también la introducción, porque hemos tenido cambios, ¿no?, en el Ministerio de Hacienda, y eso las personas han ido rotando, pero yo una de las cosas que sí destaco y creo que es súper positivo para suplir quizás esa falta de conocimiento in-house que tienen, es la contratación de estos asesores externos, estas asesoras externas, ¿no?, de Rosario Celedón y de Ana María Montoya para liderar el proyecto, y de una CMF que ha jugado un rol, a mi juicio, bastante protagónico, pero que la tienen totalmente frenada, ¿no? Ustedes estuvieron en el programa, aparte de a Patricio, sí, digamos, sí. Patricio lleva 2 años estudiando la fintech y juntándose con la fintech y haciendo un trabajo súper interesante de ground up, ¿no? Tratando de ver las legislaciones. Ahora, como bien tú dices, existen benchmarks, y desde la asociación fintech se han acercado benchmarks, la misma CMF ha mirado distintos modelos, pero yo no creo en la copia de una legislación para Chile, dado que las dinámicas del mercado son bien distintas. Te pongo 2 ejemplos totalmente distintos. Brasil, que se ha convertido en una potencia de fintech en Latinoamérica espectacular, con una capacidad de generación de emprendimiento y de ideas muy envidiable, tiene una legislación totalmente quizás restrictiva por parte del Banco Central, creando ellos sus propias plataformas, muy al estilo de India, muy al estilo de China ahora, que está tratando de controlar a la fintech, sí, pero muy distinta a Inglaterra, que se podría decir, porque todos lo miran como el estándar de fintech mundial, ¿no? Inglaterra, Singapur, y ahora lo que estamos viendo en Brasil. Entonces son 2 legislaciones, la inglesa, una creando sandbox y permitiendo el desarrollo de estas empresas tempranas, un poco más liberal, si tú quieres, y la brasileña, que no tiene nada que ver, pero las 2 han funcionado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que independiente de la fórmula al cual imitar, y creo que acá vamos a terminar con un popurrí de algunas cosas que buenas prácticas han pasado en todo el mundo, lo importante es ir a tomar una determinación clara y no dejarnos en un limbo, porque el limbo lo que está haciendo es que está favoreciendo a los incumbentes de siempre, ¿no?
¿Y por qué no avanza la ley? ¿Cuál es el problema?
Pues yo creo que hay un factor clave, que hay un mercado que
como si.
No sé si prioridades, para mí no son prioridades de legislativa. Hemos visto que cuando se quieren avanzar en cosas, más allá de que están todos tapados de rega haciendo presupuestos, como decía Cristian, se avanzan, ¿no? La ley de protección de datos personales y otras cosas, o la misma ley de portabilidad financiera hace un tiempo avanzó bastante rápido. Y yo ya estoy empezando a dudar si no son los mismos de siempre los que están, digamos, taponeando que esto no quieren que pase,
lo
¿no?
Incumbente. El incumbente
lo vemos en las tasas de intercambio, por ejemplo, la ley de tasas de intercambio. ¿Quién es el favorecido de que las tasas de intercambio no se regulen a la baja? Bueno, el emisor de la tarjeta, que son en mayoría bancos y algunas casas comerciales. ¿Quién es el favorecido que una ley fintech no promueva el desarrollo de una industria que les puede generar competencia? Los mismos de siempre. ¿Quién es el que no quiere que un open banking, quizás por ahí, crezca la velocidad? Bueno, los bancos que no quieren compartir el negocio de créditos, principalmente, y el negocio de originación de pagos, que son los dos los fuertes, digamos, de un open banking. Entonces, para mí, yo estoy empezando a dudar si no hay una injerencia bien fuerte de un sector bancario que está haciendo presión para que esto no avance.
Oye, cuéntanos qué rollo hay con Walmart. ¿Cuál es el problema?
Eso se puso interesante. Walmart nace, hace tiempo, desde que nacen las tarjetas de prepago, Walmart y otros supermercados y otras empresas, porque no son solo supermercados, pero principalmente Walmart, por la responsabilidad que tiene en el desarrollo del ecosistema de comercio en Chile, no aceptaron tarjetas de prepago. Sí. Entonces, una persona que llega con cualquiera de estas tarjetas que están saliendo, Redmatch, Tempo, Dale Copeuch, todas las que están saliendo, no puede usar sus tarjetas de prepago en el POS de Transbank de Walmart ni en el sitio de Walmart de Lider.cl.
¿Por qué?
Y porque ellos aludían, o han aludido en los últimos días, han demostrado que hablan de un tema de costos, ¿no? Diciendo que los costos para aceptar dicho medio son muy altos y ellos, en su estrategia de precios bajos, no hace sentido. Y para mí eso es medio ridículo, ¿no? Porque el costo de aceptar una tarjeta de prepago es mucho menor a la de crédito, que la aceptan, y es igual a la de débito, que ya la aceptan. Entonces, desde la asociación salió una petición a la Fiscalía Nacional Económica de investigar, porque la teoría que hay por detrás es que no están aceptando las tarjetas de prepago porque ellos quieren beneficiar su propia tarjeta líder, que apunta a un segmento de inclusión financiera que compite, digamos, con las tarjetas de prepago, y están haciendo presión. Y ahí mete la asociación FinTech en el mismo saco a los otros supermercados, ¿no? Llamando también a Cencosud, por ejemplo, que hace la misma práctica en su supermercado.
No es solo Walmart.
No es solo Walmart. Pero Walmart, como te decía antes, quizás es más relevante porque el peso específico que tiene y al segmento donde apunta es justamente el segmento donde las tarjetas de prepago tienen más, genera más tracción.
Oye, yo te quería preguntar una cosa, porque esta cuestión lleva poco tiempo, es un mercado en desarrollo, definitivamente. Alguna vez los bancos en su prehistoria funcionaron cada uno con su esquema. Después salió, no sé, la ley general de banco en cada uno de los países. Pero eso era manejado por cierta gente. Ahora, yo te quería preguntar cómo están organizados en las fintech para hablar con la autoridad, para hablar con los congresistas, explicarles cómo es la cuestión. ¿Tienen alguna estructura más o menos definida de cómo lo van a hacer?
Es buena la pregunta, porque creo que esto también hemos ido aprendiendo desde la asociación. Tú sabes que yo tengo, por un lado, dirijo Mercado Pago, pero también soy el presidente de la asociación FinTech en Chile. Y esta asociación, que la creamos junto a otros emprendedores hace aproximadamente 4 años, y que partimos con 5 asociados, hoy día tiene más de 90 empresas asociadas, entonces ya está agarrando un músculo que creo que es representativo de la industria completa. Pero también hemos ido aprendiendo mucho de cómo acercarnos sobre todo al poder legislativo, ¿no? Que yo creo que es el que está quizás más necesitado de acompañamiento y de educación, porque no les han tocado, digamos, vivir eso. Entonces, hay una asociación que ya está más fuerte, dirigida por Ángel Sierra, que ya tiene un contacto bien estrecho con varios. Ahí tuvimos una baja sensible, teníamos el senador Arboe, que era el gran promotor de la industria fintech y promotor de ciertas iniciativas como la ley de la protección de datos personales, que está en su camino constituyente, digamos, ahora. Pero vemos muy buena recepción de otros senadores como Kenneth Spook, que están en contacto con la asociación frecuente. Y el otro brazo, diría yo, es a través del Ministerio de Hacienda con el coordinador para el mercado de capitales, que está ahora, digamos, que antes estaba la Catherine Internet y ahora está la RAIN, digamos, ahí a cargo. Y también tenemos muy buena relación. Entonces, yo creo que ahora con una representatividad más grande, teniendo más de 90 empresas asociadas, creo que somos un actor válido, digamos, para hablar con estos legisladores.
Y el tema de los supermercados, que yo creo que es fundamental para la adopción, ¿no? Porque el otro día me pasó a mí, el fin de semana, 100% verdad, fui al supermercado y dije, oye, ¿puedo pagar con Mercado Pago o con alguna aplicación, con Macho, qué sé yo? No.
Te miraron como un marciano.
No me miraron tan como marciano, porque ya hay mucha gente que lo usa, entonces, pero no se puede. Entonces, ¿en qué crees que cómo va a evolucionar esa conversación?
Yo soy optimista que los argumentos que está esgrimiendo Walmart para no aceptar este tipo de iniciativas se van a romper a medida que exista competencia y que la adopción, digamos, siga su curso. Lo que nosotros vimos en otros mercados, ¿no? Lo que nos pasó en Argentina. Tú sabes que en Argentina hoy día aproximadamente ya el 65% de los pagos digitales se hacen a través de una billetera y la principal es Mercado Pago. Uh-huh. Y al principio los supermercados ya curiosamente tampoco se subieron. Los primeros que se subieron al carro fueron, claro, no, ni Coto, ni Carrefour, ni nada de eso, ni el mismo Jumbo que está en Argentina. Y los primeros que se subieron fueron la industria gastronómica, como lo ves acá. O sea, tú vas a un McDonald's acá o a un Burger King, ahora estamos en el Subway, Doggies, y están todos aceptando pagos con QR con Mercado Pago, porque ven el beneficio directo para su consumidor y no tienen una tarjeta de crédito propia o algún medio de pago propio que lo vean ellos como amenaza. Pero al final se terminaron sumando y porque el usuario lo exige. Entonces creo que a medida que esto vaya creciendo, a las tasas que va creciendo, ¿no? Sobre 100% nosotros estamos casi triplicándonos año sobre año. Y a medida que el usuario vaya exigiéndolo, creo que se van a tener que sumar tarde o temprano.
Ojalá, porque hay que innovar en esto y es por la comodidad del usuario. Es una cosa muy, muy interesante que uno pueda salir sin tarjeta, sin billetera, incluso a comprar a cualquier parte, y los supermercados obviamente son parte importantísima de la situación de consumo. Oye, le agradecemos, Matías, muy muy interesante, ándanos contando el update de esa situación. Matías Pay, director de Mercado Pago Chile. Muchas gracias, Matías, un abrazo.
Gracias, Matías. Un abrazo.
Que estén bien.
Excelente. Oye, ya pues entonces nosotros estamos listos con las menciones. Vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados. El dólar está bajando un poco.
Porque hoy ser diferente es diferente, quisimos regalarte 3 segundos de algo que te encantará. Y también lo que te va a gustar es todo lo diferente que puedes encontrar en BCI. Pago 100% seguro con teléfono y reloj. 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI y más. Cámbiate hoy al BCI. Es 100% en línea. Porque hoy ser diferente es diferente. BCI, seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Pagamos el sueldo de Juanita sin problemas.
Somos RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Lavero, de Rosario, de Renata, de Gary, de Arturo, de Cristiane, de Tonka, de Amaro, de Tomás, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMás. Conoce más en www.rexmas.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions. The lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión.
Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32 mil metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ya, estamos de vuelta para conversar con Ana Farren. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Hola, bien, ¿y tú? Buenos días.
Bien, pues gusto saludarte. ¿Cómo está la cosa, oiga?
Bien, estamos viendo que, bueno, los mercados por lo menos habían amanecido algo más positivo, un cierre también algo más positivo en general, también mercados asiáticos, a excepción de Japón. Y después de un fondo estábamos viendo que los futuros en realidad del S&P se han tendido a dar vuelta, pero en general lo que ha primado, como te decía, es algo más de un sentimiento más positivo enfocado en el reporte de resultados, que a nivel global ha estado muy por encima de las estimaciones de analistas, y esto quizás haciéndole un poco la pelea al nerviosismo por la propagación de la segunda de esta variante del coronavirus.
Sí, que en China está generando problemas, ¿eh? Están testeando en Wuhan, están testeando en todos lados. Y eso desmiente un poco las teorías conspirativas, doctora, como que, o sea, no las teorías conspirativas, no, la incredulidad respecto al desarrollo del COVID en China.
Mira, a mí me gustaría decirle a la Ana que uno, si ve el deporte, tanto en Estados Unidos como Europa, como que ya dijeron ya listo, o sea, esta cuestión terminó y nos vamos a arriesgar. Y ese riesgo, no es conspirativo ni nada, pero ese riesgo es el que está, yo creo, midiendo el mercado en sí. O sea, porque si es que empieza a haber de nuevo una explosión y después hay que cerrar de nuevo todo y hay que volver a la rutina y hay que volver al gasto fiscal, ese es el riesgo que tiene el mercado como navegando en aguas desconocidas. Ana.
Sí, claro, o sea, este riesgo de retroceder, en fondo, al quitarle el peso a una propagación que al final no es la misma variante. Ahora, yo no soy doctora, así que no te podría hablar de por ahí.
Pero tienes un doctor al frente, no te preocupes. El doctor es el doctor. Claro.
No, pero yo te preguntaba en la sensación del mercado.
Claro, yo creo que, mira, los nervios están más bien en el impacto que podría tener en la recuperación de la actividad. Entonces, en la medida que se empiece a ver que los países se ponen más restrictivos, como por ejemplo es el caso, como decían también en China, se han puesto más restrictivos, por ejemplo, en términos de viajes, en la movilidad en general, y obviamente la actividad, eso obviamente preocupa porque le pone freno a la recuperación o al ritmo que pueda seguir teniendo la reactivación de la actividad. Entonces, por eso también es que el foco se ha puesto mucho, bueno, en cómo van avanzando las cifras económicas, que en las últimas cifras, por lo menos de producción industrial, lo que se ha visto, bueno, en el caso a veces de Estados Unidos y de China, es que podríamos estar viendo una ralentización, o sea que quizás podríamos haber llegado a un punto de inflexión en el ritmo de recuperación, que terminó desmintiéndose con las cifras que se conocieron ayer y después hoy en la mañana, cifras económicas en la zona euro, en China, en Estados Unidos.
Bastante bueno.
Así que yo te diría que esa, la preocupación es más bien en la actividad económica, no porque al mercado no le importe la humanidad, sino que porque al final está preocupados en la recuperación de la economía y del mercado.
Así es. Ya, Ana, muchas gracias. Son las 10 de la mañana, bueno, nos tenemos que despedir.
Gracias a ustedes.
Les damos las gracias a todos. Doctor, muchas gracias.
Buenos días.
Que vaya muy bien.
Sí. Igualmente. Chao.